Y te decíamos que la noticia del día era indudablemente la que estalló por lo menos un par de minutos antes del mediodía, era la detención del presidente de Vicentín por estafa. Bueno, para ayudarnos a entender un poco la implicancia de esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Vicentín? ¿Quién es el presidente de Vicentín? Está en línea Carlos Delfrade, periodista, escritor, diputado provincial por Santa Fe del Bloque de Frente Social y Popular. Carlos, gracias por atendernos. Federica Pais lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, Federica, muchas gracias por el llamado.
No sé, diputado, si usted estaba al tanto de esta noticia, si se enteró mientras se iba desarrollando tal como nos pasó a todos, o quizás por estar en Santa Fe y teniendo un poco más de cerca la problemática, por lo menos de Vicentín, ya lo tenían claro que esto iba a suceder.
No, la verdad que esta es una gran noticia en primer lugar, porque empiezan a caer los delincuentes de guante blanco. Lo que nosotros estábamos convencidos que venía un gran proceso de investigación que llevaba adelante dos fiscales de Rosario, Miguel Ángel Moreno por un lado y por el otro lado Sebastián Narvaja, que es el que ordena la detención de Scarell hoy por todo lo que tiene que ver con estos delitos de estafas reiteradas, en este caso por 500 millones de dólares contra bancos internacionales. El proceso había sido muy importante. Te cuento que habían sido procesados 17 funcionarios de Vicentín, entre ellos Omar Scarell, cuando era contador del grupo y ahora es presidente del directorio, que tenían que haber pagado 10 millones de dólares como medida de caución para quedar libres, y que eso también forma parte del por qué Narvaja ordena su detención, porque además lo que dice Narvaja hoy es que están produciendo posibles ventas estando en totalmente en la cuestión de la ilegalidad, con lo cual quieren vender a la joya que tiene este grupo, que es de 33 empresas, que es una fábrica que se llama Renova y que forma parte del grupo Glencore, que habrás leído la semana pasada, que tienen que pagar 1.500 millones de dólares de multa por haber hecho producido casos de corrupción en distintas partes del mundo, y es la propietaria de la principal exportadora argentina en la actualidad, que es Viterra. Todo esto dentro del territorio de lo ilegal de lo que fue esta fenomenal fuga de dinero que produjo Vicentín durante el macrismo, en donde se convirtió evidentemente en el fugaducto del macrismo.
Carlos, ¿cómo va? Mario Giorgi, buenas tardes.
¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Omar Scarell, ¿quién es?
Omar Scarell es un hombre que durante 30 años ya venía trabajando en la empresa Vicentín, desde la década del 70, y que ahora, cuando Vicentín contrató servicios de una consultora internacional para dar supuesta imagen de una nueva cara, de una nueva empresa, lo puso como presidente. Fue el contador histórico de Vicentín. Por eso es una figura clave en todo este proceso de investigación, de vaciamiento, ventas ilegales y fuga de capitales. Es un hombre del norte de la provincia de Santa Fe, norte profundo, donde alguna vez estuvieran en desarrollo de lo que fue la forestal, y allí en Avellaneda, en donde alguna vez, el 20 de junio del 2020, se le dijo a la población que todos somos Vicentín, ahora queda claro que detrás de esa movida lo que se estaba defendiendo era delincuente de guante blanco.
Qué suerte no haber estado allí diciendo todos somos Vicentín, ¿no? Somos todos cómplices, se suena.
Claro, yo me imagino que mucha gente debe estar muy arrepentida porque estaba claro que iban a defender la identidad de 90 años allí en la zona, en donde tres generaciones de habitantes del norte han trabajado en alguna empresa de Vicentín. Eso era seguro que iba a suceder, pero lo que también era claro es que había que aguantar los trapos, porque en el avance de las causas penales como estas iba a quedar demostrado que hicieron una fenomenal estafa auspiciado por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, el expresidente del Banco Nación, González Fraga, y el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sanleri, tal como en su momento lo dijo el fiscal Policita en junio del 2021.
Hay además, en esa condición de delincuente, pero además testigo presencial, ¿posibilidades que se ramifique la investigación en las otras causas que afectan al grupo?
Sí, porque esto, como vos bien decís, hay dos vertientes judiciales. Por un lado, el proceso preventivo de acreedores, que ya tiene el tercer plazo que se modificó, pero que finaliza ahora el 30 de junio. Y por el otro lado, cinco causas penales, las cinco en distintos lugares de la Argentina, y otra más que está instrumentada en el Paraguay. estas cuestiones van diciendo que todo lo que fue haciendo Vicentín tiene que ver con el nivel de estafas, y lo que es un peligro, y por eso es la detención de Scarell, es lo que pueden estar haciendo ahora, que por afuera del proceso preventivo de acreedores quieran vender lo que tienen a su propio socio internacional de toda la vida, que fue Glencore, que, insisto, está atravesado por la corrupción y que lamentablemente hoy, como cambio de nombre, se llama Viterra y es la primera exportadora de la Argentina. Por eso el gobierno nacional tiene que despertarse y recuperar una empresa al servicio del comercio exterior argentino a favor del pueblo argentino. Por eso es tan importante esto, porque quizás aliente a sectores muy importantes del gobierno a recuperar Vicentín para el pueblo argentino.
Carlos, ¿cómo te va? Nacelo Magno te saluda.
¿Cómo estás vos?
En junio de 2020, Alberto Fernández había dictado un DNU para intervenir.
En junio, sí.
Para intervenir de manera transitoria Vicentín, y había designado a Gabriel Delgado, ¿no? Para llevar adelante este proceso.
Así es.
¿Qué se sabe de esta intervención? ¿A qué conclusiones llegó el interventor?
Las intervenciones, en realidad, tuvieron muchísimos hechos de resistencia de la propia población de Avellaneda y Reconquista en el norte. Se hizo una breve intervención, porque después, lamentablemente, el gobierno desistió del proyecto de declarar a Vicentín una empresa de interés público,
sí,
que se iba a hacer en lo más transparente que existe, que es la negociación en el Congreso de la Nación, no en una negociación de puertas cerradas, de mesa chica. Lamentablemente, un error grosero del gobierno. Y después esa intervención derivó en grandes análisis de las auditorías del Banco de la Nación Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Unidad de Información Financiera, que es justamente la que llevó adelante la primera causa penal contra Vicentín. Y eso derivó en saber hoy que la mayoría de los balances presentados en el 2017, 2018, 2019 y 2020 eran totalmente falsos y adulterados, que es la base del sistema de estafas que ahora ha generado la detención de Scarell.
Y ninguno de los acreedores estafados hasta ahora vio dinero de vuelta, ¿no?
No, ni un peso, salvo algunos que fue pagando cuentas gotas, pero en realidad muy poco peso. Por eso Vicentín seguía tirando la pelota para adelante, diciendo que necesitaba más tiempo para ver si podía acordar con todos los acreedores. Recordemos que la estafa de Vicentín, la deuda de Vicentín total, es de 1.500 millones de dólares.
Indirectamente, Carlos, y lejos ya de la causa, qué buena oportunidad para recuperar puertos, ¿no?
Para mí es fundamental, porque hoy el comercio exterior argentino está, casi te diría, en un 90% de la mayoría de las exportaciones en manos extranjeras. Y hoy más que nunca necesitamos recuperar divisas producidas por nuestro pueblo, porque si no las necesidades que tenemos van a ser cada vez mayores.
Carlos Del Frade es quien está hablando, periodista, escritor, diputado provincial en Santa Fe del Bloque del Frente Social y Popular. ¿Qué sería lo que sigue, Carlos, entendiendo un poco cuál es el panorama? ¿Qué sería lo esperable?
El miércoles, por lo menos, eso ya está claro, van a tener que venir a declarar a la ciudad de Rosario este señor Scarell y algunos de los otros imputados del directorio de Vicentín, y después seguramente en las causas penales se van a acelerar las cuestiones, y en el proceso preventivo de acreedores, me parece que el 30 de junio, frente a esta situación, Vicentín va a declarar la quiebra. Lo que es imprescindible es que el gobierno nacional retome la iniciativa para que se pueda cobrar lo que le debe Vicentín, trayendo el dinero fugado por Vicentín, que entre agosto del 2019 y enero del 2020 fueron 791 millones de dólares. Eso se podría traer y a partir de allí recuperar la empresa, probablemente con una empresa pública, con capitales estatales, pero también privados, pero de manera transparente, para que haya algo nuevo, diferente, pero mejor para las grandes mayorías argentinas.
¿Lo crees posible?
Necesario, lo creo.
No, eso es otra cosa. Estamos de acuerdo que sería necesario y sería genial, pero digo, ¿lo crees posible?
Sí, porque hoy quedan muy pocos caminos a la hora de pensar cómo la Argentina incluso tiene que pagar el famoso convenio, el triste convenio con el Fondo Monetario Internacional, y no va a tener con qué. Esta es una manera también de pensar en eso.
Gracias por hablar con nosotros. Que tengas una buena jornada.
Gracias a ustedes. Un gustazo.